Bueno, regresamos para comenzar con la segunda hora del informativo. Buenos días, Metrópoli. Se comunica Beatriz Mora para decir que en la conferencia mañanera siempre le dan voz, pero a los periodistas que están a favor de la administración de la 4T, ya quisiera ver que le den voz a periodistas como ustedes, es lo que dice Beatriz Mora, y le agradecemos mucho, Beatriz, el concepto en el que nos tiene. Y ya de alguna manera el reporte de Edgar Flores nos daba idea que en esta ocasión la mayor parte de la prensa que tendrá, digamos, presencia ahí en la conferencia matutina será local. Esperemos y estamos seguros que harán excelente trabajo. Pregunta una persona del auditorio si es verdad que el gobernador dijo que las personas mayores de 80 años no pagarán el pasaje en el transporte público, es lo que pregunta esta persona. Francisco Munguía, ayer a las 6 de la tarde tardamos más de una hora esperando el macro del periférico. ¿Qué pasaría? Dice, es demasiado el tiempo. Y ayer hablábamos con Diego Monraz sobre estos tiempos de espera que la población dice que hace para el camión, es decir, en algunas ocasiones de 40, de 45 minutos, habló de que habrá más conductores y se reducirán estos tiempos. Vamos a ver si es cierto. Sí, vamos a ver si cumplen su palabra. Alfredo Torres Manzano dice que en la zona centro de Tlaquepaque tenemos 3 días sin agua. El CIAPA no contesta. Hilda Campos, de la colonia La Perla, en Manuel Doblado, entre Esteban a la Torre y Pablo Valdés, están construyendo un edificio y desde que empezaron tenemos problemas de agua, ahora también con la luz que sube y baja el voltaje. Pregunta, ¿qué es lo que podemos hacer?
Bueno, si sube y baja el voltaje, lo primero es hacer una solicitud de revisión del circuito en la Comisión Federal de Electricidad, pero hay que ir a la oficina para manifestar la colonia cruce de calles para que les puedan abrir reporte y ellos investigar la situación. Y ya que tenga el folio, nos lo comparte para poderlo transmitir y que le ayuden. Y sobre lo que dicen del gobernador de que las personas de 80 años tendrían el transporte gratuito, yo de lo que tengo referencia es el video que publicó el mandatario en su cuenta de redes sociales. Ha dado varias entrevistas en distintos medios, pero no recuerdo alguna que haya manifestado eso en particular. Créame que si hubiera sido ya un aviso oficial, estaría integrado en su comunicación o lo habría manifestado. Pudiera ser tal vez desinformación que se corre a través de las redes sociales, así que siga los medios oficiales del gobierno del estado, sus cuentas de redes y también las noticias que publican los medios serios para que no se deje engañar.
Mire, la nota que nos compartía Mark Hernández en la que nos daba cuenta que el día de ayer se publicó en el periódico oficial del estado el decreto que establece la nueva tarifa del transporte en 11 pesos, menciona que el documento mantiene las tarifas preferenciales para beneficiarios del programa Yo Jalisco 100%, quienes continuarán con pasaje gratuito, mientras que los usuarios inscritos de Yo Jalisco 50% pagarán 5.50 pesos. En el caso de los estudiantes, la tarifa preferencial será de 5 pesos, pero no se menciona, al menos que lo haya dicho en algún otro medio, como dice Víctor, no se menciona que las personas por llegar a los 80 años se suban gratis al camión.
No, puede ser de esas informaciones que luego se inventan en redes y las empiezan a difundir las personas sin verificarlo, así que hasta el momento eso es lo que se tiene y de hecho, pues si le interesa se puede consultar en el periódico oficial El Estado de Jalisco el decreto completo.
Muy bien, vámonos a continuación a la efeméride musical, 7:10 p.m.
Escuchamos a Julio Zamora en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, el pronóstico del tiempo de este viernes, pero también lo que se pronostica para fin de semana. Buenos días, Julio.
Hola, ¿qué tal? Víctor Gris, auditorio, muy buenos días. Esta mañana del viernes 6 de marzo les comento las condiciones que tenemos para hoy y fin de semana. En el contexto nacional, el ingreso de humedad hacia el interior de nuestro país será favorable para que el día de hoy se presente lluvia al oriente de México, así también como en Península de Yucatán. El resto del territorio nacional continuará con estabilidad, lo cual ya hemos mencionado que se traduce en cielo despejado, algunas nubes dispersas, ambiente de templado cálido en horas diurnas y baja probabilidad de lluvia. En Jalisco la condición es similar. Esperamos cielo despejado, conforme vayan pasando las horas a la tarde, mayor cobertura nubosa, pero las temperaturas se mantienen todavía agradables, ya que de manera promedio en área metropolitana de Guadalajara esperamos que la temperatura máxima para el día de hoy esté oscilando sobre los 27 a 30 grados y la condición también es similar para el resto de Jalisco. Hay que estar atentos, ya que hoy por la tarde es posible que en diversas regiones de Jalisco se presenten rachas de viento significativas. Para el día de mañana al amanecer, la temperatura todavía seguirá fresca en Altos Norte, Altos Sur, Norte y Ciénega. Hacia el centro del estado, la temperatura mínima estaría desde los 8 a los 16 grados. En área metropolitana de Guadalajara, esperamos los valores se mantengan sobre a 12 a 15 grados, mientras que en la porción costera el ambiente será más cálido por la mañana. Para sábado y domingo la condición es algo similar, cielo despejado, algunas nubes dispersas, las temperaturas irán poco a poco al alza y también es posible que durante la tarde se vuelvan a presentar nuevamente rachas de viento significativas. Son las condiciones que tenemos para hoy y fin de semana.
De acuerdo, Julio. Muchísimas gracias por el reporte. Muy buenos días y buen fin de semana.
Igualmente para ustedes, buen fin de semana. Un saludo.
Hasta luego, Julio Zamora.
Reporte meteorológico.
Vámonos a la mañanera antes de que comience este evento encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Edgar Flores, adelante.
Gracias, compañero. Muy buenos días. Bueno, comentarles, ya estamos justo dentro del salón donde en unos momentos más se estará celebrando esta conferencia mañanera. Nos pasaron ya de la antesala, ahora sí este salón donde ya está el podio, está el escenario. En espera pues de que salgan las autoridades que van a encabezar esta rueda de prensa matutina. ¿Les parece si en tanto esto inicia les comparto algo de lo más relevante que ocurrió en las últimas horas en materia de seguridad? Destacando, compañeros, que fue una jornada bastante, bastante tranquila en temas de seguridad. Sin embargo, bueno, no dejaron de registrar hechos importantes, como el asesinato de un hombre indigente ocurrido en el municipio de Zapopan, en una plaza comercial en el cruce de Juan Gil Preciado y la avenida Calandrias, donde de inicio se había reportado una persona inconsciente y con huellas de golpes. Posteriormente, al arribo de las unidades policiales y paramédicos, confirman que este hombre tenía aproximadamente 30 minutos de haber fallecido, producto de un impacto de bala en la cabeza. Un crimen que sorprendió, por supuesto, a las autoridades porque pues jamás se dio cuenta de algún reporte de detonaciones, no se localizaron casquillos, no había indicios, únicamente este hombre pues ya sin signos vitales, reconocido por trabajadores que estaban ya pues iniciando sus labores. Esto ocurrió a las 4 de la mañana, como un hombre en situación de calle que habitualmente solía deambular por esta zona pidiendo pues, algo de comida y algo de ayuda. Del asesino, por supuesto, no hay dato alguno. Otro hecho lamentable ocurrió en la colonia Paseo del Sol, en Zapopan también, en el cruce de Mariano Otero y la calle Galileo Galilei, donde un motociclista de aproximadamente 40 años de edad perdió la vida de manera instantánea luego de ser impactado por un vehículo. En este caso, el conductor responsable escapó del lugar, pero fueron testigos de ello, clientes y trabajadores de un bar que estaban ya pues a punto de cerrar, quienes narraron a las autoridades que este conductor lo impactó por alcance. Este motociclista sale proyectado, no traía el casco de seguridad, sufrió un fuerte golpe en la cabeza, se lo deja sin vida sobre la cinta asfáltica. Nadie lo reconoció, fue llevado al anfiteatro metropolitano para su identificación oficial, mientras que el Ministerio Público ya analiza cámaras de vigilancia, incluyendo algunas del C5 Jalisco, que pudieron haber captado este momento preciso en el que el conductor lo impacta para tener características de dignidad con el responsable. Temas de seguridad, compañeros, lo más relevante. Esperemos pues entonces el arranque de esta conferencia mañanera y estaremos informando prácticamente en tiempo real.
Ya todos en posiciones, ¿no?
Ya estamos acomodados, ya estamos sentaditos, todo perfectamente organizado, ¿eh? Habrá que decirlo y reconocer, estamos ya pues en posiciones en espera de que hagan los funcionarios y arranque ya.
Bien, gracias Edgar.
Continuamos pendientes.
Gracias, muy buenos días. Hacemos una pausa y regresamos con más. Bien, pues regresamos, nos vamos a la línea telefónica con Marc Hernández. Él nos presenta información sobre el Congreso, temas importantes porque hay algo que decir en torno a la violencia vicaria y el día de ayer hubo una aprobación importante. Adelante, Marc.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días para ustedes y para todo el audiencia. Justo como hace mención Gris, el día de ayer y justo en el marco del Día Internacional de la Mujer, el Congreso de Jalisco sesiona, lleva a cabo una sesión pues ordinaria en la cual se avala este dictamen que modifica distintas leyes, entre ellas el tema del Código Penal del Estado, la Ley para una Vida Libre de Violencia a la Mujer, entre otras leyes, justamente para reconocer la violencia vicaria en la legislación estatal. Recordemos ese tipo de violencia en la que se utiliza a hijas e hijos como medio para causarle daño a las mujeres. Y justamente, pues, finalmente en el dictamen se propuso y se incluye ya reconocer que se nombre ya violencia vicaria, no como tema de persona o violencia interpósita, ya ahora sí es violencia vicaria tal cual nombrada, por lo tanto, pues ya finalmente se reconoce este delito aquí en el Estado. Y una de sus promoventes, que es la que fue la diputada de Morena, Candelaria Ochoa, señaló durante su discurso que existe una deuda con las mujeres de Jalisco que han padecido este tipo de agresión, insisto, considerada como una de las más graves en contra de las mujeres, quizás solamente por debajo, según lo que se los distintos pues análisis y demás, pues solamente quizá por debajo de los feminicidios, entre otros pocos delitos que atentan contra las mujeres. Escuchemos parte de lo que dijo la legisladora Candelaria Ochoa sobre el tema.
Que la violencia vicaria es una de las expresiones más crueles y complejas, porque no busca dañar directamente a las mujeres, sino hacerlo a través de sus hijas y de sus hijos. Y es una forma de violencia que instrumentaliza a niños, niñas y adolescentes como medios para prolongar el control, el castigo y el sometimiento de sus madres, incluso después de haber terminado una relación de pareja.
Ahí está lo que dijo la diputada de Morena, Candelaria Ochoa, sobre este tema. Insisto, pues una de las violencias más graves en contra de las mujeres. La reforma también establece sanciones de 4 a 8 años de prisión para quien incurra este delito, además de la revocación provisional o definitiva de la patria potestad sobre las hijas o hijos afectados, es decir, aquel hombre que cometa pues este delito, que sea culpable, pues enfrentará estas sanciones y se le retirará pues la digamos la patria potestad de los hijos o hijas que estén afectados. Recordando hace algunos pues ya prácticamente años hubo una discusión en el Congreso sobre este tema, sin embargo, insisto, no se reconoció como violencia vicaria en aquel entonces, pues hubo incluso oposición de algunas diputadas del PAN, de Movimiento Ciudadano, incluso, sin embargo, el día de ayer, pues prácticamente la votación fue unánime, fueron 29 votos a favor, una sola abstención, entre ellas las que votaron a favor fue la diputada panista Claudia Murguía, quien emitió un pronunciamiento justo para que esta aprobación, o que esta aprobación represente un acto de justicia para las mujeres, incluso, pues prácticamente rompiéndose durante su discurso en el Pleno, y señalando que, pues, tomando en cuenta que ella es madre, y si bien reconocía ella que tiene un privilegio, ya que pues no ha tenido afectación alguna, por ejemplo, su hijo, pues sí, digamos, mantiene esta llamada sororidad, este respaldo, empatía hacia otras mujeres que sí han, pues, padecido este tipo de violencia, ¿no? Así que, pues, el día de ayer hubo prácticamente votación unánime, casi prácticamente, insisto, solamente una abstención, así que pues todas las fracciones parlamentarias, sobre todo las diputadas, pues votaron a favor de este dictamen. Por lo pronto es mi reporte, compañeros.
Muy bien, pues muchísimas gracias por la información, sin duda alguna relevante, Mark, que tengas muy buen día.
Igualmente, seguimos al pendiente.
La información desde el Congreso con Mark Hernández. Vamos a la pausa, regresamos con deportes. Bueno, vámonos ahora hacia los deportes. Gracias, Martín, por el tiempo. Listos para escucharte. Adelante.
Claro que sí. Muy buenos días. ¿Cómo están? Griselda, mi estimado Víctor. Vámonos con la información deportiva. Bueno, vamos a comenzar con el tema del automovilismo. Ya comenzó prácticamente la acción del Gran Premio de Australia, con lo cual se pone en marcha la temporada de la Fórmula 1. Y claro, ese coche en color negro que dice Cadillac ya también comenzó a rodar con Checo Pérez. Sin embargo, problemas el día de ayer. No le fue muy bien. Primero, un trombo por ahí debido a la falla de los frenos. Y terminó hasta el lugar 20 en la primera sesión de las prácticas libres, donde Charles Leclerc fue el más rápido de Ferrari. Y en la segunda tanda, Checo Pérez también tuvo problemas con su motor. De hecho, estuvo hasta resguardado ahí, estuvo siendo atendido por los ingenieros para ver qué es lo que le pasaba al coche. Total, que se le fue el tiempo, cuando regresa, otra vez le dicen que se meta al garage. Total, que no sumó tiempo prácticamente en la segunda tanda y terminó hasta el lugar 22. En otro tema interesante, bueno, la estrella de los Lakers de Los Ángeles, LeBron James, se convirtió en el jugador con más tiros en la duela en toda la historia de la NBA. Llegó LeBron a 15,838 encestes en su carrera, superando a Kareem Abdul-Jabbar. Además, James ya es el máximo anotador de la historia. Pero bueno, ayer los Lakers perdieron su partido frente a los Nuggets de Denver, 120-113. Hablemos del Clásico Mundial de Béisbol. La selección de Australia ganó su segundo encuentro en el Tokyo Dome al vencer 5-1 a República Checa. Hace unos minutos terminó el partido donde Japón, de manera espectacular, le pegó 13-0 a China Taipei. Hoy, a las 12 del mediodía, debuta México enfrentándose a Gran Bretaña en Houston por el Grupo B. El tapatío Carlos Ortiz se colocó como líder absoluto tras la primera ronda del Leaf Golf Hong Kong, luego de firmar una tarjeta histórica, 60 golpes, 10 bajo par, lo que representa el registro más bajo en la historia de ese torneo. Y bueno, en otros temas importantes también por aquí en la zona metropolitana, se confirmó ayer la carrera con causa del Club Hacienda San Javier de 9.33 millas para el día 12 de abril a beneficio de la Fundación Voluntarias contra el Cáncer, en la que esperan 1.500 participantes. Y también se informó, del 17 al 28 de marzo se realizará el torneo de tenis del Club Monteverde, el cual contará con jugadores amateurs con una bolsa en premios por 30,000 pesos también para esas fechas. Y nos vamos ahora al fútbol, porque el día de hoy estará comenzando la actividad de la jornada número 10 de la Liga MX. Mazatlán contra León a las 19 horas y a las 9 de la noche Necaxa contra Pumas. Esta semana, este fin de semana, claro que destacan los clásicos. El día de mañana el norteño, Tigres contra Monterrey, y también mañana 19 horas, Estadio Jalisco, el equipo del Atlas recibe a las Chivas. Dos puntos de diferencia y los dos llegan con goleadores, el caso de Ponchito González con 5 goles por un lado y la Hormiga González 5 goles por el otro lado. Por cierto, que ayer se dieron a conocer ya los rivales de Chivas y de Atlas en la Leagues Cup, que va a iniciar el día 4 de agosto con 54 partidos y 36 participantes entre Liga MX y la MLS. ¿A quién enfrentará el equipo del Atlas? Tendrá como rivales al Columbus, Charlotte y Cincinnati, y Guadalajara a Los Ángeles Fútbol Club, Dallas y el Seattle Sounders. Lo que tengo en los deportes, gracias, muy buenos días.
Gracias, Martín, muy buenos días. Vámonos a la pausa y estamos de vuelta enseguida. Ya comenzó la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. Estamos de regreso, le decía hace unos minutos que comenzó ya la conferencia matutina. Si le parece, escuchamos parte del mensaje con el que arranca la presidenta en esta visita al municipio de Zapopan, Jalisco, en donde habla de las actividades que tendrá, quienes la acompañan en este evento y lo que viene a realizar a esta entidad.
Buenos días a todas y a todos. Estamos en Guadalajara, Jalisco. Y está con nosotros, siéntense por favor, el gobernador, el maestro Pablo Lemus Navarro, gobernador constitucional del estado de Jalisco, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, el secretario de la Marina, Raimundo Pedro Morales Ángeles, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, está el comandante de la Guardia Nacional, el general Guillermo Briceño, y la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, Marcela Figueroa. Y para el cierre de la conferencia, como todos los viernes, Bulmaro Juárez con Suave Patria. El día de hoy estamos aquí, vamos a, después de la conferencia, a tener una reunión con empresarios de Jalisco, con el Gabinete de Seguridad, y después vamos a ir a la inauguración del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 331 en El Salto, y vamos a ir a dar una vueltita al Tren Ligero, que se inauguró hace poco, la línea 4, que como saben pues fue con recursos compartidos del gobierno federal y el gobierno del estado de Jalisco, y mañana estaremos en el Estado de México. Agradezco mucho al gobernador toda la coordinación que hemos tenido pues desde el principio del gobierno, y particularmente en las últimas semanas ha habido una extraordinaria coordinación, un trabajo conjunto, y estamos aquí no solo como hemos visitado distintos estados de la República, sino para decirle a todas y todos en Jalisco, a todas las y los jaliscienses, que estamos juntos, que estamos trabajando por la paz, por la seguridad y por el bienestar de los habitantes de este bellísimo estado. Bueno, vamos a iniciar con la presentación del gobernador, posteriormente con la titular del secretario de Ejecutivo para dar la estadística de los índices delictivos en Jalisco, después la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, después el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, un video sobre la seguridad aquí en Jalisco, y posteriormente van a participar, están aquí, nada más que no me pasaron los nombres, el general encargado de la seguridad para el Mundial y el almirante también encargado para la seguridad del Mundial. Ellos nos van a platicar pues todo lo que se está haciendo. Este mes hay partidos de repechaje aquí en Jalisco, y después en junio ya viene el Mundial. Entonces nos van a platicar pues lo que se ha venido trabajando ya desde hace más de un año, casi dos años, para la seguridad en todo el país y particularmente en las tres ciudades sedes, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Y después pasaríamos un video también de la seguridad del Mundial. Y después ya contestamos sus preguntas. Adelante, gobernador.
Bueno, pues así inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. En este momento, en efecto, toma la palabra el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, y le estaremos dando a conocer lo que aquí se anuncie y lo que aquí se diga. Mientras tanto, vamos a cambiar de información porque es momento de escuchar el comentario de nuestro compañero Samuel Gómez Luna Cortés. Él está prácticamente ya listo para entrar a la cabina, así que en cuanto tengamos el enlace con él, pues ya lo escuchamos para que nos diga de lo que nos va a platicar esta mañana.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Listos para escucharte, Samuel Gómez Luna Cortés, ¿cómo estás? Bienvenido y muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias, mis queridos amigos, con el gusto de poder saludarlos. Pues nada más para platicarles hoy que debido a todos estos conflictos que están suscitándose en torno a la calidad del agua que está llegando a la ciudad, recordemos que desde que nos instalamos definitivamente en este Valle de Atemajac, uno de los principales problemas que tuvimos que enfrentar los primeros tapatíos fue el abastecimiento del agua. Si bien es cierto que contábamos con un río tan poderoso que llamaríamos después San Juan de Dios, la verdad es que en temporada de seca se conformaba por un hilillo de agua que prácticamente nace en lo que hoy conocemos como el Parque Agua Azul. En los tiempos de tormentas de esta Guadalajara, pues sabemos que llueve con furia bíblica. Sin embargo, para 1731 determinan que la mejor opción era tratar de solventar el problema del abastecimiento de agua, y es entonces cuando van a traer a nuestra ciudad a un hombre sumamente importante e interesante que se llamaba Fray Pedro de Buceta. El padre Buceta no solamente había sido un religioso, sino que nunca tuvo como tal la ordenación. Y digamos que él no contaba, y lo digo entre comillas, con los títulos académicos que se pudieran esperar. Sin embargo, en otras latitudes había solventado perfectamente el problema de abastecimiento de agua. Una de sus primeras acciones fue recorrer alrededor de lo que sería Guadalajara, y se da cuenta que había forma para poder traer este líquido a nuestra ciudad. Una de las formas en las cuales lo va a traer va a ser directamente del famoso cerro del abuelo o del viejo, el Coli. Y también se va a lograr traer por parte de lo que hoy conocemos como los colomos. Para generar toda esta obra hidráulica va a tener que construir una serie de galerías filtrantes, que también van a dar pie a muchas de las leyendas que tenemos en Guadalajara, como que la ciudad está llena de túneles. Si bien es cierto que sí contamos con algunos túneles, estas galerías filtrantes van a pasar al colectivo como lo que son, una manera de transportar el agua y que también la gente va a empezar a alimentar con una serie de leyendas. Se van a instalar una serie de fuentes en las plazas públicas para que la gente pudiera ir a recoger el agua. Posteriormente a eso se determinó que una de las mejores acciones que teníamos para que se agilizaran las obras, ya que la hacienda que teníamos en Guadalajara era sumamente pobre, fue hacer la subasta de la venta de los estancos de vino mezcal. Y gracias a que se logró subastar suficiente dinero, con ese dinero que entraba a las arcas públicas va a comenzar a hacer la gran obra para que Guadalajara pase de ser una ciudad chica, por no decir prácticamente niña, a que comience a ser una ciudad completamente digna de lo que esperaban los tapatíos. Es gracias al vino mezcal cuando se logra acelerar que llegue el suministro de agua a nuestra ciudad. Posteriormente a eso tenemos que entender que han existido a lo largo del tiempo una serie de mitos y leyendas que nos dicen que también hay mucha cantidad de agua, pero sumamente en profundidades más allá de las que podríamos en su momento poder haber extraído. Y una prueba de esto todavía lo podemos apreciar en lo que hoy conocemos como el Mercado Corona. Si uno desciende a los últimos niveles de su estacionamiento, nos daremos cuenta que los encharcamientos, al igual que en el Mercado de Mexicalcingo, por ejemplo, se encuentran estas muestras de agua. Lo importante es entender que desde siempre los tapatíos hemos batallado por este vital líquido y parecería que ahora estamos volviendo a repetir ese tipo de acciones. Ojalá que las autoridades verdaderamente tomen cartas en el asunto. Y un dato importante, es oficialmente en el gobierno del gobernador culto don Agustín Yáñez cuando se hizo la última gran obra de dotar no solamente de drenajes, sino sobre todo para poder brindarle a los habitantes un agua de calidad y sobre todo digna y segura para los habitantes de la ciudad de Guadalajara, amigos.
Bien, mi estimado Samuel, pregunta curiosa, ¿la calle debe llamarse Padre Buceta o Pedro Buceta?
Pedro Buceta como tal, porque él era lego. Lego es que de alguna manera no tuvo, la ordenación como tal como sacerdote, pero por eso lo conocemos como Fray Pedro Buceta, pero tal cual tendríamos que considerarlo Pedro Buceta.
Sí, porque he escuchado en algunas conversaciones personas que hablan así de la calle Padre Buceta o Pedro Buceta, pero dije yo, bueno, por fin pues. No, pero qué bueno
así
que lo aclaras.
Así es, queridos amigos.
Muy bien, Samuel, muchas gracias.
Al contrario, muchas gracias a ustedes, tengan un excelente día.
Igual tuyo un excelente fin de semana, nuestro compañero Samuel Gómez Luna Cortés. Gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, vamos nuevamente, si le parece, a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. En este momento se está llevando a cabo una presentación de resultados en materia de seguridad y mesas de paz, sobre todo en la entidad. Es a cargo de la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, me escapó el cargo. Enseguida le escuchamos a los espectáculos con Katia.
Encabezadas por el gobernador Pablo Lemus Navarro, desde la Mesa de Paz Estatal. Mientras, las sesiones de las mesas de paz regionales las dirigen presidentas y presidentes municipales. Se llevaron a cabo 278 jornadas por la paz en los diferentes municipios de la entidad, en las que participaron más de 100,000 personas. Se organizaron ferias deportivas, recuperación de espacios públicos y la exhibición de tradiciones. Se realizó la difusión de la cartilla de derechos y se organizaron ferias de servicios de la salud para las mujeres, capacitación a personas servidoras públicas, tequios, talleres de prevención. Y en septiembre del 2025 se instaló el Consejo de Paz y Justicia Cívica Estatal y Municipales, que busca atender las causas que generan la violencia en los territorios. Como gobierno federal, impulsamos acciones en dos municipios prioritarios, Tlajomulco y Tlaquepaque, donde se desplegó todo un esfuerzo interinstitucional para brindar más de 91,000 servicios y trámites. Estuvimos en 33 colonias, donde realizamos 32,806 visitas casa por casa, así como los comités de paz, ferias de paz, jornadas por la paz, y se recuperaron 5 espacios públicos. En el municipio de Tlajomulco se dieron más de 32,000 servicios y se efectuaron 12,000 visitas casa por casa en 14 colonias que nosotros le llamamos prioritarias. Se instalaron 11 comités de paz, se realizaron 14 ferias de paz y 17 jornadas por la paz, con una participación de más de 8,000 personas. A través de las visitas casa por casa, identificamos las necesidades de la población. Agradecer mucho a quienes asistieron a nuestras ferias de paz para acceder a programas y participar en actividades. En Tlaquepaque se dieron más de 59,000 servicios y trámites. Se efectuaron más de 20,000 visitas casa por casa en 19 colonias prioritarias. Se realizaron 19 ferias de paz y 9 jornadas por la paz.
Bien, esa es la numeralia que da la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Y bueno, para continuar la conferencia matutina, vamos a cambiar de información porque ya está lista Katia con los espectáculos. Hay que tomar tiempo porque también está la cartelera de cine. Katia, adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, en efecto. Oye, pero además se viene muy tarde este fin de semana, vienen varios eventos. Para empezar, iniciamos con cartelera de cine. Si pudiera, te patearía. Y esta es una película que llega a la cartelera, es una cinta de drama en la que una mujer, con su vida literalmente derrumbándose a su alrededor, intenta lidiar con la misteriosa enfermedad de su hija, un marido ausente, una persona desaparecida y también su relación cada vez más hostil con su terapeuta. ¿Cómo lo hará? Pues ya lo veremos en Si Pudiera, Te Patearía. También llega La Novia, es esta cinta con drama y terror, que en donde actúan Jesse Buckley, está también Christian Bale y Penélope Cruz. Es una versión audaz de la historia, de las historias más fascinantes del mundo. Es un solitario Frankenstein que viaja a Chicago en la década de 1930 para pedirle a la renombrada científica doctora Efronius que le confeccione una compañera. Y juntos van a lograr resucitar a una joven asesinada, y nace La Novia. Lo que sucede a partir de ahí, pues supera todo lo que podrían haber imaginado, y es que puede haber asesinatos, hay posesiones, un movimiento cultural radical y desenfrenado, y también, por supuesto, amantes fuera de la ley, en un romance salvaje e irresistible. Llega La Novia también a cartelera. Y la otra película que también se estrena este fin de semana es Hoppers, Operación Castor. Es una película para toda la familia, es de comedia, de animación, de aventura, en la que una amante de los animales pues aprovecha la oportunidad de utilizar una tecnología que coloca su conciencia en un castor robótico, y descubriendo misterios dentro del mundo animal que van más allá de lo que podría ella haber imaginado. Hoppers, Operación Castor. Y en la agenda de espectáculos, pues ojo, porque el día de hoy se presenta Luis Ángel el Flaco en el Auditorio Telmex. La Dama de Negro también el día de hoy inicia su temporada de fin de semana en el Teatro Galerías. Mañana, Sin Bandera se va a presentar en la Arena Guadalajara. Y para cerrar, ahora sí que el fin de semana, con la cerecita en el pastel, en el Auditorio Telmex se va a presentar Lenny Kravitz. Así que hay buenas películas en cartelera y también buenos espectáculos nos ofrece Guadalajara este fin de semana. Y en información les cuento que el cineasta neozelandés Peter Jackson será reconocido con una palma de oro honorífica durante la ceremonia de apertura del Festival de Cannes en su edición 79, que se va a celebrar del 12 al 23 de mayo. Y con este reconocimiento, el festival rinde este homenaje a uno de los directores que marcó un antes y un después en el cine de fantasía contemporáneo. Jackson aseguró que recibir este reconocimiento será uno de los momentos más importantes en toda su carrera. Y es que fue precisamente en ese mismo festival, un 13 de mayo del 2001, cuando con apenas 26 minutos de metraje que cambiaron el rumbo de su trayectoria. Ese día se presentaron en exclusiva las primeras imágenes del Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, la primera entrega de la trilogía basada en las novelas de J.R.R. Tolkien. Y bueno, la presidenta del festival estaba feliz, toda la gente estaba feliz, se paró, le aplaudió tremendo. Y bueno, ahora destacan que el director es un creador de imaginación desbordante que otorga nobleza al cine de fantasía heroico. Así que, pues ya lo sabemos, Peter Jackson será honrado. Y por último, ¡ay vaya! Vaya jueves tuvo Britney Spears. Para empezar, consiguió una orden de restricción permanente en contra de un hombre de Luisiana acusado de estarla acosando durante años, tanto en redes sociales como en persona. Según estos documentos judiciales, el individuo, identificado como Donald, de 51 años, habría estado enviando mensajes perturbadores dirigidos a la princesa del pop desde el 2013. Las publicaciones, según el equipo del artista, contenían contenido inquietante e incluso frases que podrían interpretarse como amenazas. La situación escaló justamente el año pasado cuando el hombre apareció en un complejo de departamentos, en el complejo de departamentos de Britney Spears, ahí en Los Ángeles, y esto provocó obviamente una intervención inmediata de su equipo de seguridad, que llamaron a la policía, lo detuvieron por allanamiento y todo, perdón, parecía que había quedado tranquilo. Bueno, pues ahora Spears había declarado ante el tribunal que no conoce a este individuo, no tiene ninguna relación con él, y finalmente se determina que el hombre deberá mantenerse al menos 90 metros de distancia de la cantante en todo momento, y estableció que la orden de restricción permanecerá vigente hasta el 2030. Pero no sé si le darían esta información a Britney Spears, que ella se fue a festejar y también fue detenida por andar conduciendo, ahora sí que bajo los efectos del alcohol. Después se la llevaron a un hospital, no por nada malo, sino nada más para ver cuánto era el alcohol que tenía en sangre. Ella asegura que es una cifra muy inferior al límite de lo legal en California, pero bueno, pues ahora se tendrá que presentar el 4 de mayo ante el juez para saber qué es lo que va a ocurrir con su castigo. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Muy bien, Katia, muchísimas gracias por la información, que tengas un buen fin de semana.
Excelente fin de semana para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Musiño y la información de los espectáculos.
Bien, nos queda,
nos queda un minuto. Tenemos tiempo, sí, Luis, alcanza, bueno, ya nos queda un minuto, bueno. Muy poquito para leer comentarios. Bueno,
dice Nacho García que ojalá pudieran preguntarle a la presidenta Claudia Sheinbaum cuándo le regresará el presupuesto a los policías estatales y municipales.
Buen dato, ahí está Edgar Flores, así que cualquier situación que se presente la estaremos transmitiendo en este espacio y le invitamos a que siga escuchando a lo largo del día los noticieros, Noticistema de cada hora en la hora, donde vamos a estar transmitiendo más información respecto a la visita de la presidenta hoy a Jalisco. Vamos al noticiero, regresamos enseguida.